continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Aarón y Kimberly Velo. Compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén teniendo un excelente día y una excelente semana. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios y pues también agradecidos con cada uno de ustedes que siguen esta transmisión en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Me encanta ese eslogan porque es algo muy importante, ¿no? Tenemos que traer la verdad de la palabra de Dios, pero siempre tiene que ser dicha con amor. Le damos la bienvenida a este programa que se titula Los Jóvenes de la Red. Les saluda su amigo y hermano Aarón Velo, y también aquí conmigo está mi muy amada esposa
Kimberly Velo.
Y estamos muy contentos de empezar este nuevo programa, este nuevo concepto. Como pues lo dice básicamente el nombre, ¿no? Este es un programa que está destinado principalmente hacia los jóvenes. Así es que si usted que nos está escuchando tiene un joven ahí en casa, pues acérquelo ahí a la transmisora, ¿no? Ahí a la radio, para que se pueda unir a este programa. Pero pues también está destinado, ¿no? Ahora sí, a todos los que nos estén escuchando. Entonces, el día de hoy traemos un programa bastante interesante, ¿no es cierto? ¿Y de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, amor?
Vamos a estar hablando de qué significa ser un cristiano.
¿Qué significa ser un cristiano? Pienso que es una pregunta bastante importante. Una pregunta que específicamente muchos jóvenes tenemos, ¿no? Y no solo jóvenes, sino personas ahora sí que de todas edades, ¿no? Y hay muchas quizás malas interpretaciones acerca de esto, ¿no? ¿Podrías darme tú un ejemplo de alguna mala interpretación?
Sí, creo que con el tiempo la palabra cristiano se corrompió y ahora a veces se cree que un cristiano es una persona religiosa, como una persona que atiende a la iglesia.
Sí, como muchos podrían pensar, ¿no? Como tú bien lo mencionas, que el hecho de que alguien va a la iglesia, ¿no? Que eso ya te convierte en cristiano, pero eso sería como pensar, ¿no? De que si tú vas a, no sé, si tú estás en una cochera, te vas a convertir en un automóvil o algo así. Es cierto que, está dentro de eso, ¿no? Dentro del cristianismo, pero el hecho de que uno vaya a una iglesia no necesariamente te hace cristiano. O también, por ejemplo, podríamos pensar, ¿no? De las personas que creen porque, por ejemplo, mi papá y mi mamá son cristianos, entonces yo también soy cristiano, ¿no? Algo así como un cristianismo
de tradición,
sí.
A mí sí, pues vamos a ver pues que no en sí, pues ir a la iglesia y nomás porque tu familia es cristiana no significa que tú también eres cristiano. Vamos a ver qué significa verdaderamente ser cristiano.
Entonces, ¿qué es lo que significa el ser cristiano? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿tú qué me puedes decir de eso?
Primero es importante mencionar cuándo los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos primero en Antioquía. Esto lo podemos ver en Hechos 11:26. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Es muy cierto esto. Si estudiamos, ¿no? Un poquito más esto del texto, es algo bastante interesante, ¿no? Este versículo que tú acabas de mencionar, porque la razón, ¿no? No fue Cristo en sí, ¿no? El que los llamó cristianos primeramente, ni siquiera la iglesia primitiva que se llamó entre ellos, ¿no? Cristianos, sino que fue la gente de afuera, los primeros que le empezaron a llamar cristianos, ¿no? Y esto fue a razón o a raíz, pues, ¿no? De que ellos actuaban y pensaban y tomaban sus decisiones, así como Cristo, ¿no? Tenían la mente parte de Cristo. Entonces es algo bastante interesante, porque pienso que este es el primer punto, ¿no? Un verdadero cristiano piensa, actúa y ahora sí que toma sus decisiones basados, ¿no?, a qué es lo que dice Cristo, ¿no?, qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dicen sus enseñanzas. Entonces es algo bastante interesante, porque aquí la gente podía distinguir, ¿no?, entre los cristianos y los no cristianos, ¿no?, cómo vivían su vida, cómo había una diferencia entre ellos a los demás. Ahora, aquí quizás ellos lo empezaron a decir como de una manera despectiva o algo así como tipo de burla, ¿no?, como a veces a nosotros que nos podrían decir aleluyas, ¿no?, otro tipo de nombres, pero en realidad, o sea, era porque ellos podían notar la diferencia, ¿no?, entre una persona no cristiana y entre una persona cristiana. Pero entonces, ¿a qué necesitamos para ser cristianos?
Pues a veces, hoy en día, ser cristiano a veces la gente lo ve como necesitas hacer todas estas cosas o necesitas ir a la iglesia o seguir todas estas reglas, pero la Biblia en sí nos enseña que tenemos que aceptar a Cristo como mi Salvador, creer en lo que Él hizo, en su sacrificio, su muerte y su resurrección. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí es algo muy simple. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y también nos habla la Biblia de nacer de nuevo espiritualmente.
Es algo bastante interesante, porque es muy cierto, inclusive dentro del cristianismo mismo, ¿no?, hay diferentes enseñanzas que a veces quizás con una buena intención, ¿no?, pero no realmente se está enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y sí, como tú bien lo mencionaste, dicen para ser salvo tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no?, y después de ahora sí que cumplir con toda esta serie de ritos, ahora ya eres cristiano. Pero la palabra de Dios aquí es bastante clara en este aspecto, ¿no? Tenemos que creer en esto, en su resurrección, en que Jesús fue resucitado de los muertos, y básicamente tener una relación personal, viva, eficaz y directa con una persona, con la persona de Jesucristo. Este es el cristianismo bíblico verdadero, no necesariamente una serie de reglas, ¿no?, o de prácticas o de ritos, y pienso que es un punto muy importante. Aquí lo también mencionaste, ¿no?, nacer de nuevo espiritualmente. Esto me recuerda mucho a aquella escena, ¿no?, donde estaba Jesús con Nicodemo, ¿no? ¿Sí te acuerdas de esa escena, ¿no?, cuando está ahí Jesús con Nicodemo y que él le pregunta, ¿no?, ¿qué tengo que hacer yo, ¿no?, para ser salvo? Ahora sí, ¿qué le dice Jesús ahí a Nicodemo?
So, pues en esto Nicodemo dijo, como, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pues voy a regresar al vientre de mi madre, ¿cómo? Ya yo estoy viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, pues es el nacimiento espiritualmente, el que no nazca de espíritu y de agua no verá el reino de Dios, ¿verdad?
Sí, y es cierto, o sea, quizás en una manera humana, ¿no?, a veces es difícil, ¿no?, para muchas personas entender, ¿no?, este concepto, como tú lo mencionas, ¿cómo es posible, ¿no?, como lo mencionaba Nicodemo, si yo ya soy viejo, ya estando grande, ¿cómo voy a volver yo al vientre de mi madre? Pero Jesús, o sea, siendo maestro de la ley, ¿no?, o sea, no entiendes esto, ¿no? Le dice, tienes que nacer de espíritu, ¿no? Tienes que nacer de nuevo espiritualmente, ¿no? Tienes que ser una nueva criatura, si no, no podemos ser salvos, ¿no? O sea, pero entonces mencionaste, ¿no?, tú, ¿no?, en uno de los puntos que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? El primer punto que mencionaste ahí, pero ¿qué significa esto de aceptar a Cristo?
Es creer en lo que Él hizo, en su sacrificio, su muerte y su resurrección. Esto lo vemos en Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos que tener fe. No, no más podemos creer una parte de que a lo mejor murió en la cruz, pero no resucitó. No, tenemos que creer que Él murió y que resucitó a los tres días. Y también saber que por gracia somos salvos. No, nosotros no podemos ganar la salvación. No podemos hacer todas estas obras y ya somos salvos. No, es por gracia.
Es cierto, porque como tú bien lo mencionas, no podemos creer una parte y luego otra no. Esto lo tenían bien claro, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? O en la iglesia primitiva, ¿no? Simplemente la resurrección de Jesucristo, ya es como el mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Es básicamente este milagro, ¿no? Cuando Dios lo levantó de los muertos, es básicamente como el pilar de nuestra fe, ¿no? O sea, si Jesús no resucitó, vano es en lo que estamos creyendo, porque muchas personas piensan o dicen creer, pues, ¿no?, en Jesús, pero muchas veces creen en el Jesús histórico, no creen en el Jesús que vino y caminó aquí, pero no realmente creen en aquel que vino a hacer ese sacrificio en la cruz por nosotros, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a seguir desarrollando más este tema. Le pedimos que continúe aquí con nosotros. Vamos a ir ahorita a una pausa comercial, pero no se despegue, que esto todavía sigue y se va a poner mucho más interesante. Entonces acompáñenos en estos comerciales y ya volvemos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia, y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saludan Mario y Patty Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1:00 p.m.
Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Escúchenos todos los viernes a la 1:00 p.m. aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla el Dr. Andrés Panasiuk, fundador de El Instituto para la Cultura Financiera. Este tiempo de Navidad puede ser un tiempo de reflexión o un tiempo de actividad, un tiempo para pensar o un tiempo para comprar, un tiempo para compartir o un tiempo para egoístamente pensar en lo que queremos recibir. De parte de nuestro equipo continental de cultura financiera, quisiéramos animarle a mantener el nacimiento de nuestro Señor en el centro de las fiestas navideñas. Para un mundo en guerra nace la paz, para un mundo en tinieblas nace la luz. Para un mundo egoísta nace el amor, para un mundo que se muere nace la esperanza de la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se lo desean sus amigos de Cultura Financiera.
¿Qué tal, amigos? Se saluda a su amigo Dino de Dino's Locksmith, deseándoles una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Y para cualquier servicio de cerrajería, nos puede encontrar en Facebook o en Google como Dino's Locksmith. También háblenos, nosotros podemos ayudarle. 303-472-5108, 303-472-5108, con su amigo Dino de Dino's Locksmith.
Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
continuar en esta transmisión aquí con nosotros. Hemos estado hablando de un tema muy interesante, de qué significa ser cristiano. Estuvimos tratando algunas ideas erróneas que a veces se tiene a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, que muchos creemos no, que el ser cristiano es solamente por ir a la iglesia, o de que solamente es porque mi papá, mi mamá es cristiana, es cristiano, o muchos inclusive porque se identifican, ¿no?, con el cristianismo así culturalmente, ¿no?, porque yo nací en un país cristiano, entonces yo soy cristiano. Pero hemos estado hablando y desarrollando, ¿no?, qué significa verdaderamente ser un cristiano. Entonces, pues continuamos, ¿no?, con lo que veníamos hablando ahorita. Nos quedamos en esta pregunta, ¿no?, de qué significa aceptar a Cristo. Y dijimos que esto significa creer en lo que Él hizo, ¿no?, en su sacrificio expiatorio, que básicamente significa que Él tomó en nuestro lugar eso que nosotros merecíamos, el castigo que nosotros merecíamos. Él tomó ese lugar, y también tenemos que creer en su muerte y sobre todo en su resurrección. Y nos quedamos hablando, ¿no?, que esta, la resurrección, es básicamente el pilar de nuestra fe como cristianos. Entonces, ¿qué más sigue aquí, amor?
Cuando lo creemos en Él, en lo que Él hizo, y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, los convertimos en sus hijos. Y esto lo vemos en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So, cuando creemos en Él, nos convertimos en sus hijos. No todos somos hijos de Dios. Cuando uno acepta a Cristo, se hace su hijo.
Exacto.
Ahora los convertimos en sus hijos. Y cuando somos sus hijos, tenemos una grande responsabilidad.
Es bastante cierto esto que mencionas, ¿no? Sobre todo, bueno, empezaste diciendo, ¿no?, que no todos somos hijos de Dios, ¿no? No todos los seres humanos. Y es cierto, porque hay algunas ideas, ¿no?, y así nos enseñan a veces en la escuela, ¿no?, en la high school, en la universidad, en el college, donde sea que tú estés, es a veces lo que nos dicen, ¿no? A veces hay algo que se le conoce como el universalismo, ¿no? Pero la palabra de Dios es bastante clara aquí, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aceptar esto, y entonces nos convertimos en hijos de Dios. Esto es lo que por esta razón es que somos hechos, llamados hijos de Dios. Y entonces aquí también es un punto bastante importante, esto de ser hechos hijos de Dios. Bueno, mi esposa y yo aquí, ¿no?, que estamos hablando, no tenemos hijos, ¿verdad?, todavía, pero por ejemplo, cuando con nuestra mamá o nuestro papá, ¿no?, mi amor, yo sé que tú sí eras una muy buena hija, pero yo sí fui muy travieso, ¿no?, y a veces hacía enojar a mis papás. Y pues mi mamá, ¿no?, mi papá, así, cuando yo actuaba de esa manera, obviamente se enojaban conmigo, ¿no? No les agradaba que yo fuera así. Más en cambio, ¿no?, sin embargo, esto no hacía, ¿no?, este enojo que quizás tenían en ese momento, o ese disgusto, ¿no?, conmigo, esto no hacía que yo dejara de ser hijos de ellos, ¿no?, y me seguían amando. Entonces, estamos hablando de personas que son pecadoras, ¿no? ¿Cuánto y más nuestro Padre Celestial, que es perfecto y tiene un amor que ni siquiera podemos alcanzar a comprender? Entonces, bastante bueno ese punto que mencionas, mi amor.
Sí, y también es importante notar que aunque nosotros pues ya no vivimos con nuestros padres, ¿verdad? pero todavía tenemos esa relación con ellos, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una relación con nuestro Padre.
Wow, sí, muy cierto, sí.
Y pues para tener esa relación, pues tenemos que tener comunicación con Él, y eso pues por medio de la oración, por medio de leer la palabra, por medio de de muchas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer para comunicarnos con Él y que Él se comunique con nosotros.
Uh-huh. Es cierto, y eso de la comunicación, ¿no?, de cualquier relación, ¿no?, por ejemplo, con nosotros, amor, ahorita ya estamos casados, pero te imaginas, ¿no?, que si tú y yo, cuando comenzamos a salir juntos, ¿no?, que nunca nos comunicáramos ni nada, que no te mandara mensajes, no te hablara, o viceversa, ¿no?, tú a mí, o que fuéramos a comer y luego nada más estuviéramos los dos ahí callados, pues en realidad no sería una relación, ¿no? O sea, en una relación tiene que haber comunicación y comunicación
y crecimiento
de calidad,
¿no? Uh-huh. También tenemos que crecer en Dios. Uh-huh. Y pues cómo crecemos en Dios?
Pues teniendo comunicación con Él. Mientras tú, por ejemplo, nosotros, ¿no? Obviamente ahorita tenemos mucha más confianza de la que teníamos al principio, ¿no? Cuando recién comenzamos nuestra relación, pero pues fue a través de la buena comunicación, ¿no? A través de conocernos que confiamos más en nosotros. Entonces así también nosotros, conforme más nos estamos comunicando con Dios, conforme más vamos creciendo en esa relación personal con Él, más también confiamos en Él, ¿no?
Así es. Y también, pues, ser hijos de Dios nos da una grande responsabilidad de amarlo y de obedecerlo. Van a saber que somos cristianos por nuestro fruto, ¿no es así, Aaron?
Exactamente. Por ejemplo, en Gálatas, ¿no? Nos menciona del fruto del Espíritu, ¿no? Cuando dice ahí que el fruto del Espíritu es gozo, paz, bondad, mansedumbre, ¿no? Autocontrol, todos estos, podríamos decir, es un solo fruto, ¿no? No es solamente si uno, y este sí y este no, ¿no? Por ejemplo, lo de la paciencia sí se me da, pero el autocontrol no muy bien, ¿no? Ahora sí que viene en paquete, podríamos decir, ¿no? Y así como nosotros conocemos los arbolitos, ¿no? Por ejemplo, el naranjo, pues lo conocemos por su fruto, así también por nuestro fruto se conoce si realmente somos o no somos cristianos, ¿no?
Uh-huh. Así es, y también Primera de Juan 2:4 los dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. O sea, aquí nos está diciendo, si no guardamos sus mandamientos, verdaderamente no lo conocemos a Cristo.
Es cierto, se me viene otra vez, ¿no?, hablando del del ejemplo que ponía de nuestros papás, ¿no? Y cómo yo a veces hacía enojar a mi mamá, ¿no? Y a veces yo me acercaba y le decía, ay, te quiero mucho, mami, o te quiero mucho, papi, ¿no? Pero si mi mamá misma, ¿no?, me decía, no, pues si me amas verdaderamente me tienes que obedecer. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos que guardar los mandamientos, o sea, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Es la manera como nosotros ahora sí que demostramos si realmente amamos a Dios, ¿no? Obedeciendo. Ahora, obviamente no vamos a ser perfectos, ¿verdad? Obviamente a veces, inclusive como cristianos, llegamos a caer. A veces en pecado, ¿no?, en ofensas, cosas que ofenden a Dios, pero ahí es cuando viene el Espíritu Santo, ¿no?, y nos da esa convicción de pecado, ¿no?, lo que estás haciendo está mal, y entonces en ese momento es cuando nosotros tenemos que venir y pedirle perdón, arrepentirnos, ¿no?, de esto.
Tenemos que permanecer en Él. Como en Juan 15:4 nos dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso nos llama a permanecer en Él.
Y aquí, ¿sabes qué? Es un texto bastante interesante, porque nos podríamos hacer la pregunta, ¿no? O sea, si somos cristianos, ¿estamos permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Estás tú permaneciendo en la palabra de Dios? O sea, ¿estás dedicando tiempo para Dios, ¿no?, para tener ahora sí que fructificar en esa relación personal con Dios? Y ahora, ¿cómo vamos a permanecer en algo que no conocemos? Primero, por eso es bastante importante, ¿no?, conocer la palabra de Dios, o sea, pasar ese tiempo con Él, porque solamente de esta manera, la palabra de Dios es la revelación completa de Dios, ¿no? Ahí tenemos ahora sí que la mente de Dios escrita, ¿no?, en un libro. Entonces ahí podemos nosotros darnos cuenta, ¿no?, nos podemos guiar, podemos inclusive todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas, ¿no?, como mencionaba al principio, como los primeros cristianos que fueron llamados así, ¿no?, cristianos. Es importante, ¿no?, que siempre estén basadas en qué es lo que dice la palabra de Dios. Así es como nosotros permanecemos en Él, en su palabra, ¿no? Entonces, es bastante interesante, pienso, todo esto, y es algo que nosotros tenemos que meditar, o sea, cuánto estamos permaneciendo en Él, ¿no? Porque a veces esto de la relación personal con Dios suena como cliché, ¿no? Como que uno se lo quiere, no, pues yo tengo, yo no voy a la iglesia, no leo la Biblia ni lo que sea, pero yo tengo una relación con Dios. Bueno, pues no sé qué clase de relación, ¿no?, si no estamos orando, no nos estamos comunicando con Él, no estamos leyendo la palabra de Dios, entonces no sé cómo es que te estás comunicando con Él. Pero mencionaste, ¿no?, que debemos de nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, ¿cómo nosotros nacemos de nuevo espiritualmente.
So, nacer de nuevo es un renacimiento espiritual, un cambio o transformación de nuestra alma y corazón por la obra del Espíritu Santo. Y según Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So, esto, aquí ya vimos que a Nicodemo no es un nacimiento otra vez de regresar al vientre y nacer de nuevo, pero un renacimiento espiritual, un cambio y transformación de nuestra alma y corazón. Y esto lo hace el Espíritu Santo.
Así es solamente el Espíritu Santo, ¿no? El que obra en nosotros. Y aquí, como dice, nos tenemos que arrepentir, ¿no? Y el arrepentimiento no es solamente decir, oh, I'm sorry, discúlpame, no, sino cuando vemos ahí el texto, no es un cambio de mente, ¿no? Un cambio de actitud, nuestro corazón es transformado.
Uh-huh. Así es, y es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. So, no son por nuestras propias obras, sino el Espíritu Santo es quien transforma nuestra vida, quien cambia en nosotros, que ya no podemos pecar a gusto, ¿verdad? Ya no lo sentimos bien pecando. El Espíritu Santo en nosotros nos llama la atención, hey, no estás haciendo bien. Turn away, come back, como regresar pues a Él, ¿verdad? Cuando lo estamos alejando.
Exactamente. Entonces, es el Espíritu Santo, ¿no? El que hace esta obra en nosotros. Y bueno, yo te invito, ¿no? A ti que nos estás escuchando, si todavía no conoces a Dios, ¿no? Que pues te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿no? Ahí mismo donde tú estás, lo puedes hacer. Y bueno, por este día se nos ha acabado el tiempo, ¿no? En este tema tan interesante, pero pues los esperamos, te esperamos, ¿no? A ti que nos estás escuchando, que nos escuches otra vez en la siguiente edición de este programa, donde también vamos a estar hablando de otro tema interesante. Y este es su programa, Los Jóvenes de la Red. Hasta la próxima.